bienvenidos, bienvenidas, furgoneteros, furgoneteras, autocaravanistas y amigos del mundo camper. Estáis escuchando Los Viajes de Nautilus en Radio Viajera. Este es el programa más furgonetero de la radio. ¿Nos vamos de ruta? ¡Venga, que arrancamos!
En el programa de hoy, Nautilus nos lleva de ruta otoñal por tierras aragonesas, concretamente a la provincia de Zaragoza. Y en compañeros de ruta estamos de suerte porque nos encontramos con otros buenos amigos, la Gaviota Viajera.
¡Nos encanta! Continuamos dando vida a nuestro espacio dedicado a las mujeres viajeras. Hoy os hablaremos sobre la monja alférez. No os lo perdáis. Programa os proponemos una ruta por la provincia de Zaragoza que combina arte, paisaje y naturaleza.
Nautilus nos lleva al precioso pueblo de Calatayud y muy cerquita además tenemos dos lugares fascinantes, el Monasterio de Piedra y la Hoz del Río Mesa.
¿Vienes? Podría decirse que Calatayud es el cruce de caminos de las tres culturas, árabe, judía y cristiana. Cada civilización ha dejado su huella y nosotros nos dedicamos a dar un hermoso paseo por sus juderías y contemplar y descubrir algunos de sus más bellos monumentos.
Sí, porque Calatayud cuenta con una impresionante colección de edificios de interés. Tiene los restos de sus cinco castillos, entre los cuales destaca el Castillo Mayor, las torres mudéjar del casco histórico, las juderías y el edificio de la sinagoga, está también el santuario de Nuestra Señora de la Peña, la colegiata de Santa María de Calatayud, que se asienta sobre la antigua mezquita mora de la antigua Calatayud. Bueno, un patrimonio impresionante.
En el que destaca principalmente el arte mudéjar.
¿Pero qué es el arte mudéjar?
El arte mudéjar fue el arte realizado por los musulmanes que tras la conquista cristiana decidieron quedarse en esa zona, en esa tierra, conservando su religión y sus costumbres y poniendo su trabajo a disposición de los cristianos. En Aragón se desarrolló entre los siglos XIV y XVII. Lo distinguiremos por el empleo de los materiales como ladrillo o yeso y por la rica decoración geométrica de sus muros y sus torres, decoradas con cerámica y frisos de ladrillo.
Nuestro paseo comienza subiendo una gran escalinata que nos lleva hasta el santuario de Nuestra Señora de la Peña, donde en dos de los ábsides interiores se conservan en las capillas laterales decorados con yeserías talladas con decoración geométrica.
Antes de internarnos en las estrechas callejuelas de la judería, contemplamos desde allí los restos de unas casas cueva. Ya sabéis, las casas cuevas son aquellas que utilizaban los habitantes para excavar en la roca y crear sus casas dentro. Aquí en Calatayud se veía cómo había dos tipos más bien de casas cueva. Unas eran completamente excavadas en la roca, de las que apenas se veían los orificios de entrada, como puerta de entrada, y otros eran casas que estaban completamente incrustadas en la roca. Fueron habitadas desde la Edad Media por los árabes hasta mediados del siglo XX.
En lo alto destaca el Castillo Mayor.
Y ya internándonos en la judería, llegamos a la Ermita de Consolación o Antigua Sinagoga Mayor, data del siglo XIV, y en algunos escritos fue recogida como casa principal de la judería.
Cuenta con dos pequeñas puertas con arco apuntado de ladrillo que actualmente se encuentran tapiadas, pero antiguamente una era utilizada solo para hombres y la otra era para las mujeres.
Justo al lado en el edificio encontramos, incrustado en un elegante azulejo, esta inscripción. La sinagoga mayor de la judería de Calatayud fue restaurada el 15 de mayo de 1995 como muestra patente del íntimo y emotivo homenaje del ayuntamiento y los vecinos de la ciudad a la comunidad sefardí dispersa por el mundo, ejemplo vivo de fidelidad para con su fe y su herencia milenaria, la cual siempre tendrá en nuestros hogares y en nuestros corazones una entrañable sefarad dispuesta a acogerles en un abrazo fraternal. Porque yo
continuando por coloridas y estrechas callejuelas, llegamos hasta la Plaza de San Andrés, donde nos topamos con la iglesia del mismo nombre y su imponente torre de estilo mudéjar.
Terminamos nuestro paseo llegando a la Colegiata de Santa María, que fue construida sobre el solar de la mezquita en la aljama musulmana a partir de la Reconquista en el 1120. La luz va apagándose y nos hace retornar a la furgo.
Para dormir en Calatayud disponemos de un área de autocaravanas. Está en la ciudad, las campes disponen de un apartado dentro de un aparcamiento urbano que está junto al recinto ferial. A pesar de estar ahí metido entre casas, nos resultó bastante tranquilo. Nosotros por lo menos dormimos muy bien.
Tenemos que decir que esta área es gratuita y con una estancia máxima de 48 horas. Os dejamos las coordenadas.
Norte, 41 grados, 21 minutos, 2 segundos. Oeste, 1 grado, 38 minutos, 54 segundos.
Y nuestra siguiente parada es una visita que teníamos en mente y que además teníamos ganas de hacerla desde hacía ya tiempo. Se trata del Monasterio de Piedra. No es un monasterio en sí, sino que guarda un gran parque natural lleno de maravillosas cascadas que engloba un hotel con spa y un monasterio del siglo XII. Marco, cuéntanos un poco de su historia.
Todo comienza en 1840, cuando el monasterio cisterciense del siglo XII, que se encuentra en el parque, sale a subasta tras la desamortización de Mendizábal. La familia catalana Muntades Campeny lo adquiere para implantar una fábrica de telas, pero la belleza de aquel paraje les cautiva y deciden respetarlo y preservarlo. Es con la siguiente generación familiar cuando se transforma en parque. Federico Muntadas lo hereda de su padre y comienza a abrir túneles, plantar árboles, trazar senderos, pero el parque alberga a su vez un gran complejo turístico, restaurante, hotel y spa, museo del vino de la denominación de origen del vino de Calatayud, colección de carruajes antiguos, una gran piscifactoría, todo ello también impulsado por el cariño y la dedicación a este lugar.
Nosotros comenzamos la visita a este complejo de spa, monasterio y parque empezando por el monasterio cisterciense. ¿Por qué? Pues porque el monasterio había que visitarlo bajo visita guiada y las visitas guiadas salían, hay que estar atento porque salen cada media hora y duran aproximadamente 45 minutos. Y además, para la una del mediodía terminan. Así que, bueno, nosotros lo que hacemos es primeramente visitar el monasterio cisterciense y una vez de haber visto esto, ya estamos libres para pasear por lo que es el parque y ver todas las cascadas. Cuando nos enganchamos a la visita guiada, pensamos, bueno, ¿qué veremos aquí? ¿Veremos un claustro? ¿Quizá una bodega? ¿O qué es lo que...? No teníamos mucha idea, pero la verdad es que el lugar nos sorprendió.
El Real Monasterio Cisterciense de Santa María de Piedra es de marcado estilo cisterciense. Proporciones equilibradas, esbelto, de formas puras y sobrias y con ausencia de representaciones escultóricas. Todo esto hace referencia a la filosofía del cister. Nada debe distraer de la búsqueda de Dios.
Comenzamos nuestra visita por la sala capitular, un lugar de gran importancia en el monasterio, puesto que aquí se reunían y se tomaban las decisiones que afectaban a la abadía. Después pasamos a la abadía. Era la iglesia, el lugar reservado a los monjes, novicios, conversos y encargados de realizar labores en el monasterio. Falta parte de las bóvedas, puesto que con la desamortización de Mendizábal, al verse los monjes sin recursos, vendieron las tejas que cubrían la abadía, que quedaron dispersas por la provincia, y de ese modo se deterioró y hundió esa parte del edificio.
Aún así le da un toque especial el ver la abadía, pues eso, con el techo descubierto.
Sí, bueno, la verdad es que es un lugar que se ve que antaño tuvo una belleza muy especial y que se han conservado prácticamente las paredes en pie y se hace muy agradable pasear por ahí. Es un lugar muy místico.
Y seguidamente llegamos a la Cilla.
Sí, pero la Cilla, ¿qué es la Cilla? Porque no es una palabra que utilicemos habitualmente.
Pues la Cilla es un edificio de dos alturas que cumplía la función de granero y bodega. La parte superior era el granero y la inferior se utilizaba para la fabricación y conservación del vino del monasterio.
En esta parte lo que había era recreada una antigua bodega con toneles, algunos de los de las botellas más antiguas que se conservaban en el monasterio de vino. Y bueno, todo tipo de enseres para la producción del vino.
Sí, es la exposición que ellos llaman Ora et Labora, con utensilios agrícolas y el Museo del Vino, de la denominación de origen de Calatayud.
Y en nuestra visita llegamos al pasadizo de los conversos. Dicen que es único en la península y que por sus características, por estar realizado con vanos de alabastro, ofrecía una gran intimidad a la vida monacal.
Y llegamos a la sala de carruajes. Aquí encontramos una colección de 4 carruajes del siglo XIX, Tipurí, Brugán, Diligencia y Tartana. Todos pertenecieron a la familia Muntadas.
Hay que decir que esta es la parte que, junto con la exposición Ora et Labora, más nos gustó de toda esta visita. Y que en esta sala de carruajes pudimos ver incluso un carruaje para niños, que era en la parte... Bueno, tenía un tamaño más reducido la parte del asiento y las ruedas y luego, además, la parte delantera se unía con un pony o con cabras. O sea, era tirado por pony o por cabras.
Siguiendo la visita, llegamos hasta la cocina. La sala donde se conservan aún las pequeñas chimeneas de las cocinas y un oscuro y quemado techo abovedado destaca por haber sido una de las primeras cocinas de Europa donde se cocinó el chocolate traído del Nuevo Mundo. Allá por 1534.
Sí, la verdad es que, bueno, estas cocinas están, tal como ha explicado Marco, prácticamente vacías, solamente se conservan las chimeneas, pero las paredes están repletas de paneles que nos cuentan la historia del chocolate Y la verdad es que es un, bueno, es una visita interesante. Es un, bueno, si nos paramos delante de los paneles y queremos un poquito de información sobre la historia, pues es algo muy curioso y que merece la pena.
Y acabamos la visita en el refectorio. Esta sala destaca por su gran acústica, gracias al tipo de bóveda que tiene. Por ello, el lector semanero realizaba la lectura del martirologio durante las comidas desde el púlpito.
El martirologio, bueno, la verdad es que están apareciendo palabras aquí que no usamos habitualmente. El martirologio es un catálogo de mártires y de santos de la Iglesia Católica. Bueno, pues el martirologio lo que hace es acogerse un poco al calendario. Y bueno, pues ya sabéis, los típicos calendarios que dicen lunes, Santa Cecilia, martes, Santa Inés. Y entonces, pues esto es lo que hacían, era leer ahí en esta sala, en el refectorio, los santos que tocaran o las historias de los santos que tocaran en ese día.
Yo para comer prefiero un poquito de música, ¿no? Algo popular.
Sí,
¿no?
Sí, pero bueno, las comidas monacales no eran bueno, como las de casa. Bueno. Y visto todo esto, ponemos punto y final a la visita del monasterio y nos vamos a visitar el parque y sus hermosas cascadas.
La visita al parque se estima que dura 2 horas, pero si vamos a detenernos a sacar fotos, a almorzar o simplemente disfrutar de la belleza que nos brinda el lugar, fácilmente nos durará toda la mañana. Sobre todo si llevamos un trípode,
si se acude con niños, las cascadas,
también, porque con niños...
Con niños también, pues bueno, la visita no dura 2 horas, eso seguro.
Vamos un poco más despacio.
Yo creo que habría que reservar incluso el día entero si se va con niños. Y también hay que tener en cuenta que este paseo no cuenta con vías de acceso para discapacitados o sillitas de bebé. Así sí, que los que vayáis con niños muy, muy pequeños, con bebés, ya os podéis coger la mochila porteadora, porque bueno, hay escaleras, hay cuestas, no es un terreno...
Sí, hay senderos, no es una caminata complicada, pero eso, que no está adaptado.
No está adaptado.
En la primera parte del recorrido nos adentramos por el vergel de Juan Federico Muntadas, que en otoño nos recibe con una gran capa de hojarasca de todos los colores otoñales. En breve vamos encontrando varias cascadas, como el Baño de Diana. Hay que decir que cada cascada tiene su nombre,
sí,
¿no? Porque
sí,
son, la verdad es que
y
hay
todas
muchas.
Son diferentes.
Unas caen pues como una cola de caballo, otras son pequeñas cascaditas que van...
Que van brotando entre las rocas, sí. Otras son como chorreras. La verdad es que son muy diferentes y eso quizás es lo que hace... que el recorrido sea pues muy variado y que sea muy, muy, muy bonito.
Sí, en esta primera parte que os hemos comentado también encontramos algunas grutas naturales que ya nos dan una primera impresión de lo que va a ser el parque.
Atravesamos el lago de los Patos, que la verdad es que es un lugar muy idílico, muy... cruza un puentecito de madera por encima y está rodeado de un pequeño bosque. Y bueno, como ya hemos comentado, hicimos la visita en otoño y los colores de los árboles se reflejaban en el lago, en el agua, y la verdad es que el paisaje era precioso.
Sí, porque el lago era... Claro, el lago de los Patos, ya te imaginas el típico, ¿no? El típico estanque de... Pero bueno, que queda como bastante natural, ¿no? Dentro de que está cuidado... Queda como un poco salvaje también, ¿no?
Sí, sí, esa es la sensación. Pasamos por delante de la Cascada Trinidad, que, bueno, cuenta con unas bonitas chorreras, toda cubierta de musgo y tal. También nos metemos a fisgar un poco en la Gruta de la Vacante, que es una especie de pequeña gruta, bueno, unos agujeros, más bien unos agujeros que hay en la roca, agujeros naturales. Y llegamos a la Cascada La Caprichosa, que en este primer tramo es una de las más impresionantes que hay, porque es una cascada muy, muy bonita, tiene un buen salto de agua, es bastante, bueno, pues es una cascada bastante que cae desde bastante alto, y la verdad es que aquí todo el mundo, se asoma un pequeño balcón y aquí todo el mundo quiere su foto, y para sacar una foto sin nadie delante, sin ningún maniquí, como solemos decir, pues la cosa está difícil. Luego, además de verla desde la parte de abajo y ver su salto, podemos subir hasta el mirador de la Caprichosa y allí nos encontramos las aguas del río Piedra, que aquel día iban un tanto revueltas.
El recorrido continúa deleitándonos continuamente con cascadas que brotan aquí y allá, haciéndonos sentir como en un oasis dentro de un territorio de tierra más bien áspera y seca.
A continuación nos encontramos con los Fresnos Altos. Es otra cascada que brota de entre las rocas y que cae como en tres veces. Tiene como tres caídas, la misma cascada.
Sí, como escalonada, y, ¿no?
Sí, escalonada, cae escalonadamente.
Escalones
sí.
Altos, ¿no?
Y la verdad es que es muy bonita. Ya hemos dicho al principio que es que cada cascada es diferente y eso es lo que hace bonito el paseo, es lo que hace diferente, ¿no? Cada una de otra y pues eso, que esto es parte de la magia del lugar.
Descendemos hacia una garganta a través de túneles excavados en la tierra, atravesando incluso grutas acondicionadas para el paso. Abajo nos espera otra de las cascadas más bellas e imponentes del parque, la Cola de Caballo. El nombre coincide con la famosa cascada del Valle de Ordesa, en los Pirineos.
Dejando atrás la emoción que nos crea ver tanta cascada junta, entramos en la parte más llana y más apacible del parque. Está cuajada de piscifactorías, que además tienen la peculiaridad de ser las primeras en la península, y de pequeños lagos empeñados en reflejar todo aquello que la luz alcance. Estaba precioso.
Ya de regreso nos despedimos del parque con la cascada de los Chorreaderos, que está también preciosa, porque casi la cascada casi como que se esconde, queda un poco escondida por la vegetación, ¿no? El musgo, los árboles que salen, y bueno, muy bonita. Son como chorros que van cayendo. Y bueno, comentar que también hay una exhibición de cetrería, se realiza también, nosotros, bueno, no acudimos a ella.
Ya estaríamos cansados y sí. Decidimos salir ya del parque e ir a nuestra siguiente visita, el Hotel Spa.
Pues sí, porque el hotel también merece una visita, es un hotel con mucho carácter.
Entramos prácticamente para ver sus interiores. Las bóvedas, los interiores de los pasillos guardan unas bóvedas de crucería preciosas y además también entre crucería y crucería hay unos frescos en las paredes que están pintados es un hotel que por dentro la verdad es que merece la pena meterse y verlo y nos paseamos sobre todo por sus pasillos, aunque tenemos que decir que terminamos nuestra visita relajándonos de pies a cabeza en las aguas de su spa. Eso sí, eso estaba en los sótanos. Y no os lo perdáis porque es un buen punto y final para esta visita al parque.
Sí, es un spa. Como spa tampoco es que sea la bomba, ¿no?
No, hombre, no, no es un spa gigante.
Pero el sitio tiene mucho encanto, el sitio, ¿no? Que era con...
Sí, es un lugar recogido.
Con el techo abovedado y así como un ambiente...
Sí, muy chill out.
Muy chill out.
Y como esta escapada la realizamos en un fin de semana, lo que hicimos fue al día siguiente irnos a realizar una mañanera por la hoz del río Mesa. Queríamos exprimir bien el fin de semana, así que el domingo por la mañana realizamos una excursión que elegimos basándonos en la ruta GR24. Era de 8 kilómetros y medio, pero solo ida, lo cual significa que tendríamos que haber hecho 17 kilómetros. Y como nos parecía demasiado, bueno, al final nos animamos a realizar un poco un paseo pues a nuestro aire. Eso sí, hay que decir que esta ruta es la que une Jaraba con Calmarza.
Aparcamos la furgo en un verde a pie de carretera antes de llegar al balneario de Sicilia y desde allí recorremos un tramo de carretera hasta llegar a un desvío que nos lleva a la boca de las Hoces. Inmediatamente se divisa el santuario de la Virgen de Jaraba, que impresiona porque está incrustado, ¿no? Como en una pared de roca enorme.
Sí, esta es una ermita que está incrustada en la roca y es del siglo XVIII. Allá acuden en romería 14 pueblos de Aragón y Castilla, eso en el mes de mayo. De una de las rocas dicen que gotea aceite mineral y antiguamente este hecho estaba considerado como milagroso. Ya sabéis que aquí en cuanto sale una gota de algún sitio ya es un milagro. A nosotros la verdad es que igual es que somos un poquillo soñadores, unos, ¿cómo era? Pescallunes, que dicen en Cataluña. Pero nos hizo soñar con Petra, fíjate tú. La Petra aragonesa, ya veis, que somos muy imaginativos.
Este primer tramo del recorrido es conocido con el nombre de Barranco de la Hoz Seca. Y es muy bonito porque el barranco tiene colores rojizos y grises de la piedra, y esto junto con, nosotros fuimos en otoño, con los colores de decir, tampoco es que haya un montón de árboles, pero hay unos cuantos árboles de colores en su día, bueno, cuando fuimos nosotros se juntaba el amarillo y el verde, y bueno, era muy bonito.
Sí, además las paredes de roca, estas rojizas, se alzan bastante y entre medio pues discurre el camino. El camino es un camino llano que discurre al fondo.
Y muy fácil de transitar.
Sí. ¿Sabéis cuánto miden las paredes de las que os estamos hablando? Pues nada más y nada menos que unos 100 metros. Y la verdad es que disfrutamos muchísimo recorriendo este paseo porque además, tal como estábamos diciendo, no es nada monótono. Vamos encontrándonos también a nuestro paso gran variedad de plantas medicinales que crecen además a sus anchas. Entre ellas podemos nombrar el espliego, el romero, el tomillo. Además, por el camino encontramos apriscos, restos de caleras e incluso pinturas rupestres. ¿Qué os parece?
Lo primero que vemos son los apriscos, que son una serie de construcciones y cierres que realizaban los pastores que antaño atravesaban este camino para refugiarse y guardar el ganado. Realizaban unos cerramientos aprovechando las oquedades o viseras de las paredes, ocupaban una superficie de unos 50 metros cuadrados y los solían dotar de aperturas que permitían tener luz. Todo esto pone de relieve la importancia que tuvo la actividad del pastoreo y la ganadería en esta zona y la relación que desarrolló el ser humano con este medio natural.
Y continuamos nuestro camino, que ya se desvía y comienza a ascender por una cuesta bastante más empinada, y nos lleva hasta unas pinturas rupestres descubiertas en esta zona. Y eso es, ahí están, protegidas por unas rejas, encontramos las pinturas en una cornisa que está a pie de camino. Hay que fijarse bien, ¿eh? O sea, si pasamos así mirando a las moscas, no las vamos a ver. Nos tenemos que fijar. Según parece, en el año 2009, un vecino de Jaraba descubrió estas pinturas por casualidad. Tras el estudio realizado por unos técnicos, se llegó a la conclusión de que tienen una antigüedad de 7.000 años. Ahí es nada. Y pertenecen al estilo de arte rupestre levantino. Toda una curiosidad para estos parajes.
Y regresamos desandando el camino andado. Es posible, como ya hemos dicho al principio, hacer una vuelta circular ya por la parte de arriba del cañón, pero bueno, nosotros teníamos que ya regresar a casa y no nos daba tiempo de hacerlo.
Río Negro, ¿dónde van los lamentos en la oscuridad? Vieja mina de carbón, se ha derrumbado el pozo de la ilusión. Fui la sombra del amanecer. Me buscaron, me escondí. No queda tierra firme ya para mí. con la corriente vengo a dar al mar.
De semanas, ya sabéis que estuvimos en la Feria Internacional del Caravaning en Barcelona. Allí nos encontramos con Carlos y Charo de La Gaviota Viajera, dos buenos amigos. Disculpad por el ruido de fondo, pero es que, bueno, en plena feria ya hay mucho ruido y encima estábamos, bueno, pues en el bar, ¿no?, de la feria tomando un café.
Y hoy nuestros invitados y compañeros de ruta son Charo y Carlos, de La Gaviota Viajera. Con ellos vamos a charlar un rato. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vosotros tenéis un blog y un canal de YouTube en el que contáis vuestros viajes en la autocaravana. ¿Cuál es el proyecto de La Gaviota Viajera, o qué es La Gaviota Viajera?
Pues es un proyecto que nació hace 5 años, cuando fuimos conscientes de que algún día íbamos a tener que jubilarnos, que desconectarnos de la sociedad, y empezamos a crear esto por muchas razones. La primera, porque nos gusta viajar, nos ha gustado siempre y queríamos recordar los viajes. Y la segunda, porque queríamos abrirnos al mundo, no estar solos. Somos una pareja que tenemos poca familia, por lo tanto íbamos a estar bastante solos, sobre todo si íbamos viajando, podíamos estar muy lejos. Así que por eso lo creamos.
Bueno, y ahí compartís todos vuestros viajes con la gente que os sigue, con los amigos.
Sí, con todos.
Sí, en un principio lo primero que hicimos fue la web de La Gaviota Viajera. Fue un proyecto de Carlos, yo de verdad que no creía mucho en él. Yo le decía, pero ¿quién nos va a leer con la cantidad de blogs que hay? Pero bueno, él tenía muy claro que quería crear La Gaviota, que quería eso, fijar recuerdos y sobre todo que conociéramos gente, ampliarnos y abrirnos al mundo. Y de ahí hemos pasado a Facebook, a Instagram y un canal de YouTube que tenemos también.
Y bueno, en estos últimos meses sabemos que vuestros planes o vuestra situación ha cambiado. ¿Nos contáis un poco sobre vuestros planes actuales? ¿Qué proyecto tenéis ahora entre manos?
Bueno, todo el mundo nos pregunta que qué proyecto tenemos entre manos, y en realidad solo uno: vivir en la autocaravana. Entonces, quiero decir, la gente piensa que le vamos a decir, no, vamos a ir a Groenlandia, no. La realidad es que nos vamos a ir a muchos sitios. Si fuera por los sitios en los que hemos pensado estos días, nos íbamos a ir a 300, porque cambiamos de papel cada 5 minutos.
Sí, es que desde hace 3 semanas Carlos se jubiló, yo he dejado de trabajar y vivimos en la autocaravana. Entonces ahora es eso, no tenemos tanto proyecto de viaje porque es que vivimos viajando. Cada día decidimos lo que queremos hacer y cada día cambiamos de opinión, porque esa es la maravilla de viajar en autocaravana, que puedes cambiar de opinión a diario.
O sea que sois unos auténticos nómadas.
Sí, somos auténticos nómadas errantes y nos encanta, ¿eh? Nos encanta despertarnos cada día en un sitio y...
Ahora nómada es la que encaja ahora, ¿sí? Es la palabra nómada la que encaja. Siempre hemos oído hablar de los otros que son nómadas, pero ahora nosotros lo sentimos interiormente que somos nómadas. Ahora no nos sentimos de ningún sitio, nos sentimos de todos. Y es porque somos nómadas de verdad.
¿Cuáles son esas pequeñas cosas que han ido cambiando en el día a día? Por ejemplo, habéis nombrado despertarse en un día diferente cada día. ¿Qué otras cosas nos podéis contar sobre el cambio?
Pues por ejemplo, empezar a cocinar en La Gaviota. Nosotros los viajes que hacíamos antes eran como mucho de 15 días por cuestiones laborales y llevábamos mucho tupper, llevábamos mucha comida ya hecha. Ahora es que vivimos allí, o sea, vivimos allí y cocinamos en la gaviota, cenamos en la gaviota. Eso, por ejemplo, ha cambiado mucho con respecto a nuestros viajes anteriores.
Y las prisas. Lo que más ha cambiado son las prisas. Ahora ya no hay prisas. Ahora no tenemos que salir corriendo a ningún sitio, no tenemos que volver, no tenemos que pensar en el trabajo. Ahora, a veces estamos en un sitio y decimos, corcho, pues nos quedamos aquí otra vez. ¿Otro día? Ah, bueno, pues otro día. Y nos hemos quedado, ya hemos ha habido una vez que nos hemos quedado 3 días seguidos en el mismo sitio, porque no estábamos a gusto, llovía. Ahora lo de llover, antes cuando llovía en la autocaravana decíamos, corcho, no vamos a poder ver esto, no vamos a poder salir. Ahora no, ahora nos quedamos tan tranquilos, nos ponemos a redactar en el blog, tan tranquilos y estamos fenomenal, no hay ningún problema.
Os adaptáis perfectamente, entonces veo.
Nos hemos adaptado tanto que parece que llevamos toda la vida viviendo en la gaviota. Hemos pasado de una casa de 350 metros a 3 metros cuadrados. Y no echamos absolutamente nada de menos. O sea, todo lo que necesitamos está en la gaviota. No echamos absolutamente nada de menos, ¿verdad?
¿Y cuáles son los últimos destinos o lugares en los que habéis estado con la gaviota?
Este verano hemos estado en Normandía. Hemos hecho Normandía durante 17 días y es un viaje que nos ha apasionado, nos ha encantado. A nosotros es que nos encanta Francia. Somos los dos francófonos y es un sitio en el que nos sentimos súper a gusto y súper de maravilla. Es más, creo que ahora vamos a volver a irnos a Francia otra vez.
Y hemos estado también en el País Vasco francés. Era algo... Es en realidad el primer viaje libres que hemos hecho y tenía su significado. Siempre que hemos pasado por allí, que hemos parado por allí, nos ha parecido una zona impresionante. Y hemos venido entusiasmados, hemos conocido la cultura vasca como no la habíamos conocido hasta ahora nunca. Y bueno, ahora nos falta conocer la otra parte, ¿no? La más grande, la que está en este lado de la frontera. Pero fuimos allí precisamente por eso. El primero queremos que sea en el País Vasco francés. Y lo hemos recorrido enterito. Empezamos por la costa y luego nos metimos por esas carreteritas de Dios, que creo que vosotros conocéis muy bien, y que cuando bajas la cuestecita pisando el freno ya vas un poquito gripado, ¿no?
Sí.
Y tal, pero vamos, pero qué paisajes, y qué gente, y qué cultura, y qué comida. De todo, impresionante. Ha sido el primer viaje libres y desde luego hemos elegido fenomenalmente bien.
Nos encantan los vascos, los de allí y los de aquí. Nos encantan.
No es mal. Contadnos, de aquí a un futuro próximo, ¿qué viaje tenéis en mente? O qué, o, no viaje, sino que, ¿hacia dónde querríais ir con la gaviota?
Pues casi que te lo cuente Charo, porque es la que se le ha ocurrido. Llevamos unos días dándole la vuelta. Esta Navidad es que seguro que nos vamos a ir otra vez a los mercados de Navidad del centro de Europa, porque nos vuelve loco. Y casi seguro que es lo que vamos a hacer, pasar las Navidades allí, porque como sabéis no tenemos mucha familia y tal, y nos pasamos solos, pues bueno, vamos a estar solos, pero pasándonos fenomenal. Pero Charo tenía una idea de un viaje que ha nacido estos días y yo creo que va cogiendo cuerpo, ¿verdad?
Sí. Yo no sé si porque hace años leí un libro sobre Nueva Zelanda y me enamoré de Nueva Zelanda y siempre he querido ir allí. Siempre he pensado que ir cruzando con la gaviota sería muy complicado y muy caro y lo he descartado un poco, pero ahora estamos gestando la idea de irnos allí 3 meses y alquilar allí una furgo. O sea, irnos en avión y alquilar allí una furgo de Nueva Zelanda y tirarnos 3 o 4 meses recorriendo Nueva Zelanda con una furgo de alquiler.
Así que vamos a ser furgoneteros.
Ah, bueno.
Como vosotros.
Vais a pasar a nuestro lado oscuro.
Al lado oscuro.
Pero solo de manera provisional.
Bueno, bueno, hago algo.
Y más a corto plazo, pues queremos ir ahora a Marruecos. También no sabemos si en enero o febrero, pero queremos ir a Marruecos.
Con tiempo. Con tiempo, primavera no con tiempo de ir, sino con tiempo de estar.
Con tiempo de estar allí. En primavera quizás nos vayamos a Holanda. 3 o 4 meses a Holanda. Y por ahora no tenemos más proyectos.
Bueno, que ya son bastantes, menudo de planes que tienen estos chicos. Pues nada, pues un placer haber estado charlando con vosotros. Y gracias por habernos contado tanto sobre la gaviota viajera. Y esperamos seguir vuestras aventuras por ahí, por las redes. Y nada. Que sigáis viajando en libertad.
Gracias, chicos.
Gracias, chao.
En el espacio del programa de hoy dedicado a las mujeres viajeras, hablaremos sobre Catalina de Erauso, una monja de armas tomar. Catalina de Erauso para nosotros no es un personaje desconocido. Nació en San Sebastián en 1592 y fue apodada la monja alférez. Llevó una vida impensable para una mujer de su tiempo. A los 4 años ingresó en un convento de monjas dominicas y aprendió latín y euskera, dos lenguas que le ayudarían en sus viajes. Pero la vida monacal no iba con ella y a los 11 años decidió escapar y se vistió de hombre para despistar a la Inquisición. Como otras mujeres, se planteó viajar a las Indias y participar en la conquista para salir de la miseria. Tenía 13 años cuando se embarcó como grumete en un galeón que partía hacia América. La travesía del Atlántico en aquella época era extremadamente dura, pero Catalina, que seguía disfrazada de hombre, soportó la navegación con gran valentía. El viaje al Nuevo Mundo, en 1605, era una gran proeza y solo los marinos más expertos se atrevían a cruzar esos mares llenos de peligros que un siglo antes habían recorrido las naves de Colón. En Lima se alistó como soldado en el ejército y en Chile luchó, cuentan con extrema crueldad, contra los indios araucanos y fue nombrada alférez. En el único retrato que se conserva de ella, realizado por el pintor Pacheco en 1630, se ve a una mujer vestida con golilla y alzacuellos de hierro que parece un hombre. Los escritores de la época la describen como alta, demasiado fuerte, sin senos. Catalina, que fue una mujer adelantada a su tiempo, no dudó en confesar abiertamente su inclinación hacia las mujeres. Los médicos de su época, obligados a encasillar un comportamiento que se salía de la norma, la catalogaron como hermafrodita. El secreto sobre su orientación sexual se lo llevó a la tumba y acrecentó así su leyenda. Catalina nunca aceptó su condición de mujer porque era consciente de que en esa época significaba limitar su libertad, esa por la que tanto había luchado. Pero la monja alférez no solo participó en duelos y asaltos, también protagonizó alguna proeza digna de mención, porque uno de los episodios más fantásticos en la vida de esta monja trotamundos es su ida y travesía por los Andes cuando ya era alférez de su majestad. Seguramente fue la primera mujer que consiguió sobrevivir a tal hazaña. Viajó sola días y días huyendo de los bandidos, cansada, sin apenas agua y comida, hasta el extremo que tuvo que matar a su caballo para sobrevivir, soportando temperaturas bajísimas y abriéndose paso entre la nieve. Consiguió llegar finalmente a Tucumán, en Argentina. Catalina vivió muy deprisa e intensamente en una época donde el honor era sagrado y vengarlo una obligación. Para entender su comportamiento, hay que trasladarse a la América colonial, donde los duelos, las heroicidades, los amoríos estaban a la orden del día. Hay quien dice que fue el aventurero más vividor y aguerrido de su tiempo. En sus memorias resumió así su vida: me embarqué, me alisté, maté, herí, maleé y correteé. Extraído del libro Viajeras intrépidas y aventureras, de Cristina Morato. Hasta aquí el programa de hoy.
Regresaremos la semana que viene con más viajes y algún mercado de Navidad. Si queréis seguirnos la pista, ya sabéis que estamos en Facebook, Instagram y Twitter.
También podéis consultar nuestra web www.furgovidayak.eus.
Con nuestros mejores deseos, hasta la semana que viene y que sigáis viajando en libertad.
Thank you.